haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
Amigos, de nuestra parte y de...
Porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliari.
Señores, también los grandes delincuentes se han ganado un lugar en la historia y tal vez los más recordados sean los más violentos.
Muchas víctimas fatales equivalen, indefectible y desgraciadamente, a mala fama, pero fama al fin.
Aunque existen otro tipo de delitos que también generan centenares de miles de víctimas, si bien estas no son fatales.
Nos referimos a los delitos económicos y más concretamente a las estafas.
La pujante Norteamérica de principios del siglo XX fue el terreno fértil para la concepción del hombre de negocios moderno.
No en vano, millones de inmigrantes poblaron esa tierra buscando justamente hacer la América.
Y en ese contexto emergió un pequeño hombrecito italiano que a través de una perfecta estafa amasó una fortuna gigante en un abrir y cerrar de ojos.
Una fortuna tan grande como el daño que causó, al punto que la caída no pudo ser menos que estrepitosa.
Y pasó a la historia dándole nombre a una forma de engaño reconocido hasta el presente en los manuales de economía.
Si tiene algún ahorro, ni se le ocurra dárselo a este sujeto, aunque lo más probable es que lo termine convenciendo.
Conozca al más grande estafador de su época.
Esta es la historia de Carlo Ponzi.
Ho visto un re.
Se la discuse?
Ho visto un re.
Ah, beh, sì,
beh. Un re che piangeva seduto sulla sella.
Carlo Ponzi nació en Lugo, provincia de Rávena, Italia, el 3 de marzo de 1882, en el seno de una familia modesta.
Su padre, que trabajaba repartiendo correo y vendiendo estampillas, realizó grandes sacrificios para enviarlo a estudiar a la Universidad de Roma.
Pero en lugar de estudiar, el joven Carlo se dedicó a salir de juerga y pronto volvió a casa sin título ni dinero.
Entonces, en 1903, cuando tenía 21 años, su familia decidió sacárselo de encima y enviarlo al otro lado del Atlántico, hacia los Estados Unidos de América.
Porte casuno con usted marreta, una cupulella che vi si era alzata.
Cuando el joven Carlo llegó a Boston, sus perspectivas de triunfar en el nuevo continente eran muy pocas.
No sabía inglés ni tenía ninguna habilidad destacada y, para colmo, consideraba un orgullo el no haber tenido que trabajar ni un solo día de su vida.
Tras dedicar sus primeros años a trabajar como mozo, lavaplatos y vendedor ambulante, Ponzi consiguió trabajo en un banco propiedad de unos italianos en Montreal, Canadá.
Pero pronto mostraría la hilacha al ser sorprendido falsificando la firma en un cheque de una anciana que guardaba su dinero en el banco.
Por ese delito fue condenado y enviado a prisión durante 20 meses, periodo en el cual trabajó en la oficina de correos de la misma.
Iniciaba así una carrera descendente, cuyo golpe maestro se daría en 1919.
Corría el año 1919 y Carlo Ponzi se ganaba la vida vendiendo guías de comercio norteamericanas solicitadas desde el extranjero.
Un buen día abrió una carta procedente de España que llevaba varios días sobre su escritorio.
En esta, un español solicitaba un ejemplar de aquella guía de comercio internacional que Ponzi promocionaba.
La carta incluía un cupón de respuesta postal que servía para canjear por los sellos para responderla y así facilitar que la empresa estadounidense le enviase la publicación.
el italiano averiguó cómo funcionaba el sistema y descubrió que el valor de los cupones en España era inferior al valor de los sellos postales por los que se los podía cambiar en Estados Unidos.
Pensó en comprar cupones españoles para revenderlos en América, pero los cálculos le demostraron que el negocio no valía la pena, como mucho, un 10% de beneficio.
Pero entonces se fijó en una moneda mucho más depreciada, la lira italiana.
Comprando cupones de Italia y revendiéndolos en Estados Unidos, el beneficio ya no sería del 10%, sino que podría sobrepasar el 230% de la inversión inicial.
Y fue en ese instante que se dio cuenta de que podía aprovecharse de sus paisanos, los inmigrantes italianos. En 1920, Europa estaba devastada por la Primera Guerra Mundial y los inmigrantes en Estados Unidos enviaban cupones postales a sus familias en Italia, sumidas en la más extrema pobreza, para que éstas los cambiaran por dinero.
A Ponzi se le ocurrió entonces la idea de montar un negocio con esos cupones canjeables en sellos.
Solo había que comprar los cupones en Italia, cambiarlos por sellos en Estados Unidos y vender los sellos.
Después de convencer a unos inversores, montó la empresa Securities Exchange Company y se dedicó a comprar cupones europeos poniéndolos a la venta cuando llegaban a Estados Unidos.
Así fue que comenzó a repartir cupones prometiendo ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los 3 meses.
Se trataba de ser más inteligente que el sistema y hacerse rico de una manera fácil, rápida y sin riesgos.
Era tentador y funcionó, por lo que pronto nadie quiso quedarse afuera.
Así, Ponzi pagaba con el dinero de los nuevos inversores y estimulaba a sus clientes a reinvertir, llegando a tender una red gigante con la que recogía dinero a raudales.
En Estados Unidos empezó a correr la voz de que este italiano estaba ofreciendo una rentabilidad fuera del alcance de cualquier banco o bono de inversión, y la codicia y la ingenuidad hicieron el resto del trabajo.
Carlo Ponzi, en poco tiempo, se convirtió en un personaje acaudalado, y tanto políticos como medios de comunicación lo presentaban como un empresario ejemplar.
Es el hombre rico del mundo. El hombre rico del mundo. Es el hombre rico del mundo. El hombre rico del mundo.
Se puede decir que Ponzi era el ombligo del mundo, o eso creía. En los primeros tiempos de su emprendimiento, todo funcionó muy bien para él, a quien los dólares le llegaban por montones y los intereses se pagaban religiosamente.
Las viudas hipotecaban sus casas y la gente desempolvaba sus ahorros para invertirlos en el negocio del italiano.
Hasta que centenares de personas que esperaban ansiosas con su dinero en la mano debieron regresar a sus casas decepcionadas cuando Ponzi anunció que no seguiría recibiendo depósitos.
Si bien se presentaron algunos problemas legales, estos se resolvieron abonando generosas cantidades.
Para entonces, este italiano que había emigrado a Estados Unidos con los bolsillos casi vacíos se había convertido en millonario.
En el transcurso de apenas 8 meses de funcionamiento, la Securities Exchange Company ya tenía en el banco 10 millones de dólares de la época, que sería el equivalente a unos 100 millones actuales.
Carlo Ponzi se convirtió en un personaje estrafalario que vestía como un dandy, utilizaba bastones con empuñadura de oro y vivía en una suntuosa mansión de decenas de habitaciones.
¿Quién es?
Soy John Smith, periodista de New York Times, señor Ponzi, junto a mi compañero fotógrafo. Venimos a hacerle la nota que acordamos, señor Ponzi.
Ah, sí, sí, bueno, avanti, avanti.
Gracias, gracias.
Ah, ay, pero...
Mi fotógrafo, señor Ponzi.
Pero qué casa tan grande que
tiene. Sí, sí, más o menos. Tomen asiento.
Ay, ¿y yo dónde me siento? ¡Carlo!
Por favor, comencemos, señor Ponzi. Es usted en este momento una de las personas más ricas de Boston. Sí, ¿cómo logró su fortuna?
Bueno, yo fui capaz de idear un esquema en el cual tú quien invierte, gana. ¿Ah?
Sí, todo el que invierte gana.
¿Puedo decir una cosa? Eso es imposible, Ponzi. A veces se gana y a veces se pierde.
Señor Herraro, ya ve que no.
Déjeme hablar a mí, que soy el periodista. Ponzi, ningún banco ofrece las ganancias que usted ofrece. ¿Cómo lo hace?
Mire, periodista, es más sencillo de lo que parece. Simplemente hay que estudiar el mercado mundial, estar atento y, por supuesto, ser muy inteligente.
Sí, ya lo creo, pero ¿ha logrado pagar todas las ganancias que prometió?
Ah, ma por supuesto.
¿Sí? Pero... Mirá, Carlos, qué lindo bastón que tiene. ¿Me deja tocarlo?
Ay, cómo no, toque.
Por favor. ¿Me puede decir? Por favor, déjese. Diga cómo logra pagar esos dividendos, Ponzi.
Bueno, señores periodistas, cualquiera puede hacerlo. Ma, usted lo ve, tutto confía en mí, porque yo sono il migliore. Usted adquiere sello postale de mi empresa, lo retiene, yo invierto su dinero, y al cabo de 3 meses... recaudará el 50% de lo que invirtió.
¿50%? ¿Y qué pasa si yo quiero hacer el negocio por mi cuenta?
Ma, también puede. Ajá. De hecho, muchos paisanos míos, que no pueden esperar tanto tiempo, envían estos sellos a Italia, allí lo cambian por dinero, contante y sonante, y vaya si lo necesitan en la mía pobre tierra.
Bien. Psst, bueno. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Me quedan quietitos que le voy a sacar una foto.
Bueno, a ver, adelante. Ahí está.
Ay, qué bien.
Otra, bien. Bueno, señores, espero que la foto haya quedado bien, porque como verá, la mia immagine è molto importante.
Sì, volviendo al tema, Ponzi, ¿cómo inició usted este negocio?
¡Ah, qué recuerdo! Llegué a este país...
¡Qué cuente!
Voy a contar, sí. Está bien, es loquito. Llegué a este país con $2.50.
¿$2.50?
$2.50 en efectivo.
¿Sí?
$1.000.000 en esperanza.
Claro,
esas esperanzas nunca me abandonaron.
Nunca lo abandonaron, pero Ponzi, explíqueme una cosa. ¿Usted no teme que lo investiguen?
¡Ah, vamos! ¿Qué? Yo soy un héroe. Un héroe que le ha cambiado la vida a miles de personas más. ¿Quién va a investigarme?
Mire, yo no estaría tan seguro. Mire que todo se sabe, picarón.
Saca la mano.
¡Picarón!
Es cierto eso. Justamente sería la propia prensa la que daría la voz de alerta.
La crisis de confianza del esquema Ponzi se inició cuando el analista financiero Clarence Barron, por encargo del Boston Post, publicó una exhaustiva radiografía de la empresa.
Dicho informe aseguraba que, pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Carlo Ponzi no reinvertía ni un centavo de los enormes beneficios.
Se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27.000.
La conclusión del trabajo periodístico fue que los cupones que poseía Ponzi no bastaban ni para cubrir el 1% de sus obligaciones de pago.
Los bancos empezaron a sacar cuentas y se percataron de que Ponzi estaba varios millones en rojo.
El descalabro de la pirámide era inminente. Las autoridades abrieron una investigación en torno a la empresa de Carlo Ponzi para tratar de entender cómo en el plazo de 8 meses había recibido millones de dólares por parte de miles de inversores.
Pero, sobre todo, ¿cómo era capaz de ofrecerles un interés del 50% en el plazo de 90 días?
Fue a partir de aquí que los acontecimientos se precipitaron porque la información sobre la apertura de la investigación causó gran revuelo en Boston. Hubo disturbios y algunas personas resultaron heridas cuando la masa intentó entrar a la fuerza en las oficinas de la empresa para exigir la devolución de sus fondos.
Pero Ponzi llegó como cada mañana, impecablemente trajeado a bordo de su locomóvil, el auto más costoso del momento.
¡Miren! ¡Ahí viene el maldito!
¿Dónde está?
¡Me vas a pagar hasta el último peso que te di!
¡El sinvergüenza! ¡Y no se le borra esa sonrisa!
¿Qué se ríe?
¡Bayuta de la cara! ¡A vos me vas a pagar, eh!
¡Tranquilo, más tranquilo tú!
¿Cómo vamos a estar tranquilos?
Mira que el periódico dice que esto es una estafa.
¡Obvio!
Exigimos, exigimos la devolución de nuestro dinero. Eso. Ya.
Maroma, no, no le hagan caso a los periódicos. Ma come?
¿Cómo?
Questo dinero está en la mejor mano. Es la mía, no. ¿Sabes qué pasa? Hay gente envidiosa y mala.
Malo sos vos, insensible, que jugás con la ilusión de los pobres.
No te lo permito.
¿Cómo?
Soy un empresario honesto.
¿Honesto?
Que quiero lo mejor para su gente.
¿Así? Entonces,
honesto vos, devolvé
lo que te dimos. Eran todos mis ahorros.
Mire, escuche, ascolta. La única verdad es que hay especuladores que se quieren quedar con mi negocio.
¿Especuladores?
Quieren hacerme caer para quedarse con la ganancia de ustedes.
¿Pero qué me importa? Devuélvame el dinero.
Está bien. ¿Eh? Lo haré. Pero vos que estás ahí,
¿sí?
vas a perder tu ganancia.
¿Qué me importa?
No, ¿cómo que no me importa?
Pará, los empujes. ¿Qué? ¿Cómo que perderíamos nuestra ganancia?
Bueno, ascolten todo, vamos a tranquilizarnos.
¡Silencio, vos!
¡Vamos a tranquilizarnos!
¡Cállate, petiso!
Tranquilo. Primera medida,
¿sí?
Me enteré que están Tuti acá hace muchas horas. Bueno, que traigan salchicha caliente, café, pancho, azúcar, mayonesa, ketchup.
Bueno, bien, que venga. No te vamos a dar plata.
No te voy a un peso más,
no,
vos.
No, decí que hay café. Pancho, los cafés son gratis.
¿Son gratis?
Claro.
Para que gratis.
Y escolta. Y quien pretenda la devolución de su dinero,
sí,
haga fila por este lado.
Sí, yo.
Que yo le devolveré el dinero que me dieron inmediatamente.
Pues a mí primero.
Sí, yo también.
Y traigan esos hot dogs que me muero de hambre.
Sí, también los hot dogs. Sí, vamos a hacer la cola por acá. Sí.
Qué rico que está.
Gracias,
señor Ponzi. Pero usted, ¿eh? Entonces dice que toda es una mentira inventada por los periódicos.
Absolutamente.
Pero no seas boludo, vos te crees eso, pero solo
para callarte vos, pelado vejiga.
Te crees cualquier cosa.
No,
aquí.
No me quiero nada.
Sos el mismo idiota de siempre.
No, el idiota sos vos.
Te compra con un hondón.
Pará, déjalo hablar al hombre. Y que las ganancias se harán realidad. Entonces...
Amigo, como que yo me llamo Carlos.
Vamos, no sea iluso, te va a ensartar.
Obvio.
Recupera ese dinero antes que sea muy tarde.
Claro, buena casa.
Pará, el hombre está diciendo otra cosa.
No.
Bueno, cambié de opinión.
¿Cómo que cambié?
Yo me dejé llevar por el sumerio el gordo de mierda.
No,
este.
No, qué tarado que
es. Creo que el señor Ponzi, ¿cómo es el Ponzi?
Carlos Ponzi.
No.
Es una persona confiable.
Pero así se habla, así se parla.
Yo me voy con esto.
Ese día, Carlo Ponzi en unas horas devolvió cerca de 2 millones de dólares.
Y en horas de la tarde compareció públicamente junto al fiscal de distrito, dijo que daría todo su apoyo al procedimiento judicial y ofreció garantías de que pagaría hasta el último centavo.
Entonces, muchos decidieron dejar sus fondos en manos de Ponzi hasta que vencieran los 90 días acordados.
En menos de una semana, las colas de personas deseosas de recuperar sus inversiones se desvanecieron. Y el empresario había vuelto a ser una celebridad.
En aquel momento, estimó las ganancias de su empresa en unos 3.500.000 dólares y dijo haber acumulado una fortuna de 8 millones y medio de dólares.
De esta manera aseguraba que tenía dinero de sobra para cubrir las inversiones y aún quedarse con una buena fortuna.
Su cinismo era tal que en sus declaraciones contraatacaba y advertía a los inversores que no cayeran en manos de los especuladores.
Come prima, più di prima, tamerò la mia vita per la vita ti darò. Sembra un sogno rivederti accarezzare.
El 1 de agosto de 1920, el diario The New York Times reseñó:
luego de una semana de investigación sobre Ponzi, el hombre y sus actos permanece inalterable. Es seguido por centenares de personas dondequiera que aparece en la calle y lo saludan como un héroe.
Y el principal diario de la época remataba su artículo de la siguiente forma:
aún en curso, la Auditoría Federal sobre sus registros contables. Sus admiradores lo ven como si ya hubiera sido reivindicado y están impacientes para que vuelva a recibir fondos, esperando la oportunidad de invertir el dinero con Ponzi en su esquema de 50% en 45 días.
Carlo Ponzi, además, hablaba en contra de las grandes instituciones financieras y anunciaba planes para revolucionar ese sector.
Prometía crear un banco en el cual los dividendos se repartirían 50% a los inversores y 50% a los ahorristas.
Además mencionaba la posibilidad de incursionar en la política una vez que obtuviera la ciudadanía estadounidense para ayudar a los desprotegidos.
Decía que si llegaba a ganar 100 millones de dólares, se quedaría solamente con 1 millón y dedicaría el resto a la caridad.
Pero menos de 2 semanas más tarde, la Auditoría Federal dio su veredicto. La investigación reveló que la Security Exchanges Company enfrentaba deudas de por lo menos 7 millones de dólares.
Ponzi, quien aún afirmaba disponer de unos 4 millones de dólares, admitió no poder hacer frente a estos reclamos.
Entonces las autoridades formularon cargos en su contra, señalando que desde el principio él sabía que no iba a poder pagar y que de hecho nunca negoció con cupones de correo internacional.
La investigación reveló que la operación se había iniciado en diciembre de 1919 con la recepción durante ese mes de unos $870 por parte de 15 inversionistas.
Pero vertiginosamente había derivado en la captación masiva de fondos que se estimaban en hasta $250,000 al día.
Esto obligaba a Ponzi a emplear a 16 personas que se encargaban de hacer el registro de los ingresos y de guardar el dinero en cajas y hasta en tarros de basura.
En ese punto de la operación se estimaba que unas 40.000 personas le habían confiado entre 15 millones y 20 millones de dólares, lo que a valores de hoy día se calcula en $251 millones.
Según descubrieron las autoridades, el negocio de Ponzi había consistido en pagar los intereses de los viejos inversores con los depósitos de los nuevos en una suerte de fraude piramidal.
Hizo paz, hizo paz. E voy a essere chi voglia uscire fuori da casa mia. Hizo paz.
Fue así que el 1 de noviembre de 1920, Carlo Ponzi fue detenido y condenado a 5 años de prisión por un tribunal de Boston.
Miles de personas de todas las nacionalidades y niveles de vida acudieron a la fiscalía para buscar hacer justicia después de haberle entregado hasta el último centavo de sus ahorros.
2 días más tarde, el empresario estafador entró en una prisión federal, algo que lo protegió de que alguno de los muchos inversores furiosos lo matara.
Durante ese tiempo, envió tarjetas de Navidad a miles de sus acreedores, a quienes prometía devolver el dinero una vez que recuperara su libertad.
Pero cuando llegó ese momento, le aguardaba un nuevo juicio por hurto mayor en Massachusetts.
Tras ser condenado a 9 años más de prisión, apeló la sentencia y logró la libertad condicional, con la cual aprovechó para huir a Florida.
Yo vendo ilusiones y aquel que me pague lo dejo solito pensando divagues. Yo vendo consejos, alquilo confianza, señora, le vendo un avión de Lufthansa. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor.
De incógnito en Florida, Ponzi usaba diferentes alias como Charles Poney, Charles P. Bianchi o simplemente Carl.
Pero el italiano no podía con su genio. Y en Miami puso en marcha otra estafa donde intentó vender tierras pantanosas.
Aunque para entonces su mala fama ya se había extendido y fue juzgado nuevamente y condenado por fraude.
Antes de que lo detuvieran, se escapó al estado de Texas y para intentar huir a México en un barco mercante, se afeitó el bigote y se rapó la cabeza.
Pero finalmente fue capturado y reenviado a la prisión de Massachusetts, donde permaneció hasta 1934.
In prigione con
Una vez Ponzi salió de la prisión, fue puesto en libertad con 52 años y a las puertas del presidio le aguardaba un grupo de estafados que quería lincharlo, algo que no pudieron lograr debido a la intervención de la policía que tuvo que protegerlo.
Como no se había nacionalizado estadounidense, finalmente lo deportaron a Italia, donde también intentó poner en marcha su esquema, pero esta vez sin éxito.
Finalmente consiguió trabajo en una línea aérea italiana que operaba en Brasil.
Pero la compañía cerró debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, quedando varado en el país norteño.
Allí intentó ganarse la vida con un puesto de comidas y posteriormente dando clases de inglés y francés, lo que apenas le dio para sobrevivir. Carlo Ponzi vivió sus últimos días en la situación que dejó a miles de personas, en la más completa miseria.
Empezó a padecer serios problemas cardíacos, incluido un infarto de miocardio y un accidente cerebral que le paralizó la mitad del cuerpo.
Su visión comenzó a deteriorarse progresivamente hasta dejarlo prácticamente ciego.
Incapaz de valerse por sí mismo y sin medios económicos, pasó sus últimos años en manos de la salud pública brasileña.
Y murió el 18 de enero de 1949, a la edad de 66 años, en un hospital de caridad en Río de Janeiro. Y así fue que el italiano Carlo Ponzi hizo historia, al punto de que el término esquema Ponzi fue acuñado en su dudoso honor.
Hoy día es la descripción de cualquier estafa que paga a los primeros inversores ganancias de los inversores posteriores.
De esta manera pasó a los manuales de economía por haber ideado lo que se conoce como esquema piramidal.
Y así quisimos poner a Carlo Ponzi
en su sitio.